Lo que estás por escuchar es la oportunidad de conocer las voces y memorias plurales del conflicto armado colombiano, porque solo quienes conocen su pasado pueden construir un mejor futuro. Bienvenidos a la tercera temporada de País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad del orden nacional adscrita al Departamento de Prosperidad Social.
Les damos la bienvenida a País con Memoria, un espacio creado por el Centro Nacional de Memoria Histórica como un homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia, propiciando la no repetición de ninguno de estos hechos victimizantes. Mi nombre es Angie Cárdenas y les estaré acompañando en este espacio, un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que visibiliza todo el quehacer de la entidad y por supuesto también conversa con las víctimas del país. Quiero contarles también que ahora que estamos en este formato de podcast, ustedes todavía pueden seguir escribiéndonos a través de nuestras redes sociales y allí les estaremos dando respuesta a todos sus comentarios.
Sonidos de esperanza.
En País con Memoria escuchamos Esta casa tuvo una alegría, un bambuco que llega desde Medellín, interpretado por Tatiana Castañeda Hincapié, dedicado a la sangre de inocentes que ya han muerto, como lo dice su letra. Esta canción hace parte de una investigación musical del Centro Nacional de Memoria Histórica que a través de Llorona Records cruzó todas las regiones de Colombia para culminar con 45 canciones de artistas nacionales y 3 discos etiquetados con el nombre Tocó Cantar Travesía contra el Olvido. Un valioso compilado que ustedes pueden encontrar en nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co, al igual que todas nuestras publicaciones.
Construyendo memoria.
El Centro Nacional de Memoria Histórica, junto a varias organizaciones, se unieron con el propósito de conmemorar el 9 de octubre, Día Nacional de los Archivos y de los Archivistas, para rendir un homenaje a quienes trabajan por la preservación de la información. Además, abordaron los desafíos que conlleva reunir, ordenar, clasificar y describir los documentos relativos a la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando su custodia, preservación y consulta. Este evento que les estamos contando se llevó a cabo de manera virtual y contó con la participación de importantes referentes del sector archivístico, además de las exposiciones de Didier Grange, historiador y archivero de la ciudad de Ginebra en Suiza, y John Garzón, líder del Grupo de Preservación Digital a Largo Plazo de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Para conocer más detalles sobre este día, pero también para hablar de archivos vinculados a los derechos humanos, nos acompaña hoy en País con Memoria Marcela Rodríguez, directora del Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Marcela, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a todas y todas, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Los saludo a todos quienes están oyendo y también un saludo desde el equipo directivo del Centro Nacional de Memoria y mis compañeros de la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos.
En primer lugar, ¿por qué se conmemora el Día Nacional de los Archivos y de los Archivistas?
Bueno, para contestar esta pregunta, ¿por qué se conmemora el Día Nacional de los Archivos y los Archivistas? Bueno, realmente ese es un día que se celebra para honrar quienes trabajan en la preservación y en la disposición y en la consulta, tanto de los soportes y la información. Imagínate que el artículo 54 de la ley 1409 de 2010 estableció el 9 de octubre como Día de los Archivistas. ¿Y de dónde sale esta disposición legal? Pues precisamente por un investigador de la Sala de Consulta del Archivo General de la Nación, quien en sus temporadas de consulta en el Archivo General de Indias en Sevilla, halló en la sección de la Real Audiencia de Santa Fe una cédula dada por el rey Carlos I de España en Valladolid el 9 de octubre de 1549, donde ordenaba llevar archivos y documentos en todas las ciudades y jurisdicción del nuevo reino de Granada. Los archivos de la Real Audiencia y del Virreinato de Santa Fe fueron custodiados por más de 3 siglos en sus respectivas redes, en las esquinas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Palacio Arzobispal, hoy parte del Capitolio Nacional, y esos archivos pasaron a ser archivos de las Secretarías del Estado de la República en la Nueva Granada. Es finalmente cuando en 1868 el presidente Santos Acosta concentró los archivos nacionales bajo la dirección del Archivero Nacional y como sección de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. Desde ese día hasta la fecha, muchos de los archivos están custodiados y resguardados. Es así como desde esas fechas hasta el presente se mantiene la fecha, y es así como más adelante en el año 2010, al reconocer y honrar la tarea de las personas que trabajan al archivo, se reconoce el Día del Archivo y el Día de los Archivistas para el 9 de octubre de cada año.
Marcela, ya estábamos hablando, yo ya les estaba diciendo sobre algunas de las actividades, pero ¿qué fue lo que se hizo en el marco de este día?
Para la Semana de los Archivos y de los Archivistas se realizaron muchísimas actividades. Trabajamos de forma conjunta con universidades, asociaciones, agremiaciones, y hubo un sinnúmero de conferencias. Para lo que respecta al Centro Nacional de Memoria, trabajamos de forma conjunta con la Sociedad Colombiana de Archivistas, el Colegio Colombiano de Archivistas y, por supuesto, nosotros, para ofrecer una conferencia sobre la labor de los gremios y los archivistas y también presentar el Archivo Virtual de los Derechos Humanos desde el enfoque técnico del repositorio de la información.
Con todo esto que nos estás contando, Marcela, ¿cuál es el rol de un archivista?
Bueno, frente a cuál es el rol de un archivista, bueno, primero que todo, pues yo no soy archivista, pero el rol de los archivistas es trabajar por garantizar que los pilares de la archivística se cumplan, es decir, su adecuada organización, consulta, preservación y uso por parte de los ciudadanos, para que se garantice la función de los archivos que está promulgada en la ley. Y es esa función probatoria, garantizadora y perpetuadora de derechos para la memoria, para la historia, para fines científicos y para fortalecimiento de la identidad. También quisiera precisar, que el rol del archivista es trabajar también de forma multidisciplinar en estos entornos que nos estamos moviendo. Cada vez es más necesario un trabajo concertado, cooperado, armonizado con diferentes disciplinas. La transformación digital ha implicado sin número de cambios y eso también obliga al archivista a mayores interacciones y a mayores armonizaciones en pro de esos pilares que acabo de mencionar.
¿Cómo saber qué tipo de información se debe compartir y cuál no, Marcela?
Bueno, esta pregunta tiene varias disposiciones normativas. A ver, cuando nosotros hablamos de un marco muy genérico frente a esta pregunta que nos acabas de hacer, es de precisar que la información que se produce en los archivos en este país es pública, inclusive la que se encuentra en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria. En ese contexto es importante mencionar que para nosotros vamos a tener la confluencia de cuatro normas muy importantes para el contexto que nos mueve. Uno es la Ley de Archivos, donde la Ley de Archivos nos permite conocer las disposiciones generales frente a quién tiene la función archivística, cómo funciona la gestión documental entendida como los procesos operativos. Esto de un lado, ¿qué implica? Que vamos a entender qué es información, qué es archivos, cuál es la disposición de la información. Otra norma que es muy importante para nosotros es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Qué quiero decir con esta norma? Precisamente que toda la información es pública en un marco de transparencia. No obstante, esta ley habla de información pública reservada, pública clasificada, que es la información aquella que tiene que ver o que vulnere, por ejemplo, secretos de Estado, los derechos de niñas y niños, información comercial, entre otros. Sí, lo estoy diciendo genérico, no estoy diferenciando. Y la Ley de Protección de Datos Personales, porque esta Ley de Protección de Datos Personales indica que hay unos datos que son sensibles y esos datos deben ser protegidos en un contexto de protección de los derechos humanos, pero también por protección de la información bajo tratados comerciales. Para nosotros, en el Centro Nacional de Memoria, nos rige más por la primera línea. Y otra que es muy importante es la Ley de Víctimas, que es la que nos da la función de integrar un archivo de los derechos humanos como la primera acción en materia de memoria histórica. Conjugadas estas normas, vamos a tener un archivo con muchísima información, la cual es pública y es organizada conforme la técnica que da la gestión documental y la función archivística. En un marco de transparencia, todo es público, salvo los datos sensibles. Los datos sensibles son todos los que puedan causar revictimización de una víctima, por ejemplo, filiación política, creencias religiosas, origen étnico, entre otros aspectos.
Nosotros hablamos que sí son los archivos vinculados a los derechos humanos, pero ¿cuáles son este tipo de archivos?
Los archivos vinculados a derechos humanos son los archivos en cualquier soporte, medio, formato que testimonian, contribuyen a identificar, localizan graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Los podemos encontrar como grandes agrupaciones documentales o también los podemos encontrar solamente como un documento. Ejemplo de lo anterior es que podemos tener una fotografía o un conjunto de videos o podemos tener una agrupación mucho más grande. Los archivos de derechos humanos o vinculados a derechos humanos, que es la expresión correcta, pueden proceder de dos fuentes, de organizaciones, asociaciones, víctimas en general, que nos quieran permitirlo copiar para integrar este archivo, o pueden proceder también de las transferencias secundarias de los archivos producidos por las áreas misionales del centro, es decir, construcción de la memoria, de acuerdos de la verdad o desde la misma dirección de museo. Esos archivos en conjunto conformarán los archivos vinculados a derechos humanos y memoria histórica en el conflicto colombiano.
Marcela, en el caso puntual del archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿Cómo funciona?
El Archivo de los Derechos Humanos, el archivo virtual, funciona a través del micrositio www.archivodelosddh.gov.co. Allí la consulta es libre para todos los ciudadanos a nivel global. Es libre, como les dije, la información es pública, lo único que tiene cierta restricción son los datos sensibles. Pueden hacer una consulta anónima o una consulta como un usuario identificado. Si es anónima, pueden consultar los documentos sobre el tema que lo quieran hacer. Hay 32 formas de búsqueda en la página que les acabo de mencionar. O como un usuario identificado, donde ya quieren profundizar, y se les permite crear una carpeta donde pueden ir almacenando los documentos para su consulta posterior. Es de precisar que nosotros ya hemos logrado más de 100.000 consultas vinculadas con los archivos que nosotros ponemos al servicio, y tenemos más de 245 agrupaciones documentales. Y es de precisar que muchos de estos archivos nos han permitido la copia importantes organizaciones, asociaciones y también víctimas. Y es gracias a eso que hemos logrado cumplir con nuestra tarea.
¿Qué información se puede encontrar en el Archivo Virtual de los Derechos Humanos?
Bueno, podemos encontrar sin número de información, podemos encontrar muchos documentos referidos con graves violaciones a los derechos humanos, testimonios, también podemos encontrar documentales, también podemos encontrar postcards. De la misma manera, también tenemos una biblioteca especializada donde podemos encontrar material relacionado con derechos humanos. En algunas ocasiones tenemos ediciones únicas, más de 13.000 ejemplares, y el Tesauros en Derechos Humanos, que es uno de los tesauros más grandes que nosotros tenemos sobre términos normalizados en materia de derechos humanos en América Latina. En conjunto, el archivo virtual se puede consultar pues remotamente, está abierto 24 horas. También tenemos las consultas presenciales. Cuando es presencial, es necesario que agenden cita por temas de pandemia. Pero en general se puede consultar desde cualquier lugar: el Archivo de los Derechos Humanos, el Centro de Documentación y la Biblioteca Especializada. Todo trabaja de forma coordinada y armonizada a través del link que les acabo de decir, y también a través de la app, de ADH App, donde también pueden encontrar la misma información que pueden hallar a través del micrositio.
Con todo este panorama también de esta conversación, Marcela, ¿cuáles son los retos y aprendizajes que te han dejado a ti el hecho de trabajar con los archivos vinculados a los derechos humanos?
Los archivos vinculados a derechos humanos son muy importantes porque ayudan a testimoniar esas graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos. Pido perdón por la redundancia. Y sirven para que haya verdad, justicia, reparación y no repetición como parte de esa reparación que se les va a dar a las víctimas. El mayor reto es lograr que se conjugue el mandato de la ley de víctimas, que es integrar un archivo, con el pilar y el mandato que nos da la ley de archivos, que es ponerlo al servicio de los ciudadanos. Uno de los retos más grandes y más complicados es tener un país con más de 9.200.000 víctimas propias del conflicto armado interno. Y si bien es cierto, en los últimos años hemos avanzado de forma importante frente a la organización y disposición técnica de estos acervos, uno de los problemas grandes que tenemos es el avance, puesto que para hablar de verdad, de justicia, es necesario tener un acervo mucho más grande y mucho más fortalecido. Pero sin lugar a dudas, esta es una tarea que no se desarrolla a corto ni mediano plazo, sino que es una tarea que va a necesitar muchísimos años. Ejemplos lo tenemos en diversos archivos a lo largo y ancho del planeta. y sin lugar a dudas es no solamente que sean disponibles, sino que sean preservables hacia el futuro. No obstante, hemos avanzado en ello no solamente a través de un modelo técnico basado en un repositorio seguro, sino también porque estos archivos son declarados bienes de interés cultural de carácter documental archivístico. Esto no solamente deja retos, como les acabo de decir, seguir trabajando para garantizar el fin de los archivos, sino también un aprendizaje, que el trabajo que se necesita es bastante y nos falta muchísimo para poder seguir con ello. Por eso trabajamos de forma permanente con las víctimas, con las organizaciones y en general con la sociedad, para que podamos seguir trabajando en este uso y apropiación social de los archivos, para que podamos tener para el país y para el mundo más testimonios sobre lo que sucedió aquí en Colombia.
Marcela, muchas gracias por acompañarnos en País con Memoria. Siempre es un placer conversar contigo.
Muchísimas gracias y buena jornada para todos.
Conmemora al día.
El 11 de octubre nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, una fecha que la Organización de las Naciones Unidas dedica desde el 2012 al reconocimiento de los derechos de las niñas y a visibilizar los problemas que enfrentan en todo el mundo. José Fernando Loaiza, periodista de la Estrategia de Comunicaciones, nos cuenta más sobre este día.
Así es, Angie, y es que en cifras, el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica da cuenta de 4.644 niñas y mujeres adolescentes hasta los 17 años que han sido víctimas de reclutamiento y utilización en el conflicto armado colombiano y 4.506 que han sufrido violencia sexual. Estos datos hasta el 30 de septiembre de 2021. Las niñas y adolescentes cargan con estereotipos que perpetúan la inequidad de género y las exponen a vulneraciones que se profundizan en el conflicto armado en nuestro país y se evidencian en temas como el acceso al estudio, la violencia sexual y las violencias basadas en género. La conmemoración nos invita a destacar siempre la necesidad de participación de las niñas, adolescentes y mujeres en procesos que les interesan, como las acciones de memoria histórica y de resistencia. Así quedó plasmado en un mural de memoria viva que representa a una niña indígena Nasa y a una mayora de su comunidad en el resguardo Huellas, en Caloto, Cauca, una acción de memoria que acompañó el enfoque de niños, niñas y adolescentes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Gracias por acompañarnos en el podcast de País con Memoria, un espacio creado como homenaje a las víctimas de años de conflicto en el país y como una manera de divulgar nuestra memoria sobre estos hechos de violencia. No olviden siempre visitar nuestra página web www.centrodememoriahistorica.gov.co. También consultar nuestros otros canales, como el canal de YouTube, donde pueden ver todos los documentales, buscándonos como Centro Nacional de Memoria Histórica, y otras plataformas digitales como Spotify y Spreaker. Les deseamos un feliz fin de semana.
Hasta aquí País con Memoria, un programa del Centro Nacional de Memoria Histórica. Escúchenos todos los sábados de 11 a 11:30 de la mañana por RCN Radio.